Bueno, pues ahí está, la entrevista con Xavier Miquel Errecondo, de Mayor, que enseguida la colgamos en internet y podréis escucharla también a través de podcast online. Son las 8 y 36 minutos de la mañana, vamos ya con la tertulia y está ya esperándonos en los estudios de Donostia, puntual como siempre, Miquel Zubimendi. Egunon, Miquel.
Bai, egunon, Daneri, egunon.
Egunon, taongitorri, egunon también a Juan Ibarrondo, que está a través de línea telefónica. Caixo, Juan.
Caixo.
Bueno, hoy, mientras unos debaten en eso que se llama el debate sobre el Estado de la Nación, yo os voy a proponer, bueno, no sé cómo llamarlo, el debate sobre el Estado de la izquierda o algo así, vamos a decir. Y tomo como eje la entrevista a Raúl Celik, que hacías tú, Miquel, o bueno, que publicabas tú por lo menos este fin de semana en Zazpica, el domingo, una entrevista que me pareció interesante y que os lo propongo como eje para ir debatiendo distintas cuestiones sobre la izquierda en general. Miquel, por alusiones, la entrevista de Celik que leíamos en el Zazpica, que imagino que tendría bastantes más caracteres de los que publicaste, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que por imperativos del espacio, pues se quedaron reflexiones interesantes sin poder publicar. Pero bueno, yo creo que sí, yo me quedé contento porque yo destacaría dos cuestiones, ¿no? Una es el pensamiento lúcido, el pensamiento ventilado de una persona que viene de una tradición marxista, que ha conocido en Alemania, en Latinoamérica, diferentes escuelas de la disidencia, que se han salido de la ortodoxia clásica, de los esquemas de toma de poder revolucionario clásico, y que en el fondo alimenta un espíritu anarquista. Yo definiría que tiene también un componente anarquista, una persona influenciada sobre todo por todos los procesos bolivarianos de Latinoamérica, y me pareció interesante también la influencia que tienen las escuelas ex-yugoslavas, ex-comunistas yugoslavas. Estoy pensando en Kusturica, estoy pensando en Žižek a nivel de filosofía, y en ese sentido me parece la mezcla en sí me parecía que oxigena el debate, que da otras perspectivas y a ver otras realidades. La segunda cuestión que me llamó la atención es que a veces, no sé si porque estamos enfangados en el país y porque nos cuesta poner las luces largas y mirar un horizonte profundo que vaya abriendo, que nos dé perspectiva y nos dé confianza en nuestras propias fuerzas, en lo que hemos recorrido, que da la sensación de que parece ser que tengan que venir pues, gente que está estudiando el tema desde hace años, el tema vasco, que lo compara con otro tipo de movimientos y de expresiones de la izquierda, para decir que en este país las realidades, con todas las dificultades, las ambivalencias, las ambigüedades que pueda haber, lo que se ha construido en los últimos 30, 40 años es impresionante. Y estuvimos hablando mucho de algo que está muy de moda, que es Antonio Gramsci, toda la teoría gramsciana de cómo se entiende la hegemonía, más allá del número de votos, del número de partidos, ¿no? La hegemonía de una idea y ir ganando corazones y cabezas para un nuevo sentido común. La realidad de que en este país, aunque nunca se haya sido teorizado específicamente, no haya habido una teoría gramsciana, es más, hubo en ciertas épocas pues influencias de marxistas o de otro tipo de ortodoxias más clásicas, sin haberlo teorizado, lo construido en términos de contrapoder social y popular, en términos de hegemonía cultural y alternativa, es impresionante, ¿no? Y empezando desde, con todas las dificultades que tienen y todas las críticas que se puede hacer, pero desde el modelo cooperativo, las icastolas, las fiestas, el poteo, las redes de solidaridad, las redes militantes, eso en el corazón de Europa, en las condiciones de un conflicto tan fuerte como el que ha existido y sigue existiendo, aunque en otras expresiones en este país, pues me da la sensación de que es algo que se agradezca desde fuera, que se haga esa mirada y que da que pensar, ¿no? Que da que pensar, porque muchas veces me da la sensación que estamos con las luces cortas, embarrados en el en la polémica del día a día, intentando salvar la agenda del siguiente día de la semana. Y desde fuera, y desde gente que trabaja la teoría política, que trabaja la literatura, que conocen bien las diferentes expresiones de la izquierda, que se hagan esas lecturas, yo creo que es muy interesante y es muy reconfortante también, sí.
Decías, Miquel, en la primera parte de tu intervención que Raúl Celik, bebía, entre otros, de los procesos bolivarianos y bueno, yo de ahí quería poner encima de la mesa la primera idea de debate, por así decirlo, porque Celik, en tu entrevista, hablando de la aportación latinoamericana a los procesos de cambio en el siglo XXI, abre un debate interesante sobre izquierda y democracia. Cito lo que hice en la entrevista del domingo Celik: durante mucho tiempo había una crítica marxista de la democracia con un modelo de dominación burguesa, y creo que esa es una crítica equivocada, porque en realidad la democracia siempre fue una conquista de movimientos populares, de obreros, de luchas de mujeres en contra de las élites. Juan, ahí se abre ese debate, ¿no? El debate sobre la izquierda, la democracia, un debate interesante que no es el nuevo, pero que yo os planteaba como la primera idea de debate para reflexionar.
Sí, es un tema crucial, yo creo, ahora mismo, ¿no? Y es uno de los puntos que a debatir, ¿no?, por parte de la izquierda. Yo pienso que depende de lo que llamemos democracia, ¿no? Desde luego, yo creo que ahí Celik se refiere al concepto radical de democracia, ¿no? El concepto clásico de democracia, que efectivamente ha sido una conquista de los movimientos populares, ¿no? A mí me gusta citar a Santiago Alba cuando dice que en estos tiempos hay que ser revolucionario en lo económico y conservador en lo político. Se refiere a que ante la plutocracia campante, es decir, a como estamos asistiendo, como las élites económicas están de alguna forma pervirtiendo la democracia, ocupando el poder del pueblo a favor de sus intereses, reivindicar la democracia significa volver a reivindicar el poder del pueblo, ¿no? En ese sentido, general, estoy de acuerdo con lo que dice Celik. Otra cosa es también que hay que darse cuenta cómo la democracia ha sido, de alguna manera, se ha convertido, tal como la conocemos hoy en día, y ya hace mucho tiempo, en un sistema pues completamente esclerotizado, en un sistema que no consigue representar o no consigue, de alguna manera, conseguir ese objetivo primero, ese objetivo radical que tenía de ser el poder del pueblo, el poder de la gente, ¿no? Y en ese sentido creo que también es perceptible de mejora la democracia, ¿no? Ya es una crítica que se hace en su tiempo a lo que se llama la democracia burguesa, en la cual hay una serie de elementos que si no cambian en lo sustancial, lo económico, se queda en algo superficial, que no sirve de nada. ¿De qué nos sirve tener una democracia, poder elegir entre blancos y azules, mientras las reglas básicas de la economía, de la sociedad, sigan estando en manos de unos pocos? Y luego también yo creo que hoy en día el concepto de democracia participativa, de abrir procesos participativos más allá del voto cada 4 años, pues es algo innegable, ¿no? Que está ahí en el tablero y que hay que poner en marcha.
Yo quisiera también, en el mismo sentido que plantea el compañero, yo creo que el tema de la democracia, visto desde Latinoamérica, claro, allí lo han planteado, me da la sensación de, han superado la crítica clásica, ¿no?, de democracia de dominación burguesa que comentaba Celik, pero lo han recuperado en el sentido más radical que comentabas, ¿no? Democracia como empoderamiento de los espacios sociales, democracia como no esperar al Estado a que te dé a un Estado clientelar, sino el Estado pone los materiales de construcción y es las comunidades organizadas las que construyen sus viviendas colectivas, sus viviendas sociales, y se van ponderando las comunidades, se van empoderando los espacios sociales, ¿no? Y en ese sentido no es ya solo democracia en sentido representativo clásico, ¿no? Es participación, es cuestionarse un modelo de representación vigente hasta ahora, es enfrentarse a una oligarquía económica y financiera, y yo creo que abre un camino de como democracia, como proceso como proceso popular muy, muy importante, ¿no? Y me pareció también importante en Celik la segunda reflexión, que era democracia unida al proceso constituyente, ¿no? Y sobre todo es un debate abierto en el Estado español, ¿no? Él hablaba de procesos constituyentes, dadas las diferentes realidades nacionales que hay en el Estado español. Hablaba claramente de un proceso constituyente en Cataluña, otro en Euskal Herria y otro que podría dar pie a un nuevo contrato social en el Estado español, ¿no? Pero partiendo de esa idea, ¿no? Él era muy crítico con la burocracia venezolana, por ejemplo, con ciertos tics políticos autoritarios, con esquemas económicos rentistas y planteaba la idea esta, ¿no? De que es, hay que dar la voz, la participación a las sociedades, empoderarlas, que ganen espacio social, capacidad de maniobra para intentar desde un proceso de democracia radical abrir las puertas a lo que él consideraba, y yo también creo que es una reflexión fundamental, la posibilidad de establecer un nuevo contrato social dentro de nuestras propias sociedades y de nuestras sociedades con los vecinos, ¿no? En este caso con el Estado.
¿Me permitís? Yo también creo que hay un aporte muy importante del movimiento zapatista con esta consigna tan interesante, que yo creo que ha influido mucho en toda la izquierda europea también, que es el mandar obedeciendo, ¿no? No se trata de llegar al poder para que las personas que llegan al poder lo utilicen, ese poder en su beneficio, ¿no? Sino que el que llega al poder, yo creo que esto el movimiento indígena lo entiende muy bien, Celik también conoce muy bien el movimiento indígena, dice, tienes que mandar para obedecer. O sea, en ese sentido, con las comunidades zapatistas, el mando solo se entiende como una especie de, digamos, incluso algo, no un beneficio, sino hasta de alguna forma un trabajo, una responsabilidad, incluso algunas, por decirlo de una manera así coloquial, un marrón, ¿no? Cuando te toca ser el representante, no un beneficio para tus intereses, sino ese mandar obedeciendo. Yo creo que eso lo tienen muy claro también los indígenas, por ejemplo, en el Alto, en Bolivia, los que fueron los que auparon al poder a Evo Morales, que decían, bueno, si no nos cumple, si Evo no nos cumple, lo vamos a derribar. Lo mismo que hemos derribado otros muchos presidentes, ¿no? Otra cosa es que Evo, pues de momento, parece que ha conseguido ese pacto con las grandes mayorías de su país y de alguna forma les cumple, ¿no? Pero ellos tenían muy claro, yo cuando estuve por allí decían, si Evo no nos cumple, lo vamos a derribar como hemos derribado a los otros, ¿no? Eso supone que para que haya, tiene que haber un movimiento social fuerte desde abajo, de base, como decía Miquel, ¿no? Y yo creo que es importante tener claro también este aporte desde el movimiento indígena, desde los movimientos populares, de los movimientos sociales de base en América Latina, a esa nueva concepción de la democracia, a esa concepción radical de la democracia.
Bueno, también hablaba Celik sobre las alternativas al capitalismo en una coyuntura de crisis estructural del sistema, y bueno, decía que no siempre tenemos por qué ir a mejor, ¿eh? Concretamente, bueno, le cito, en la entrevista decía Celik que siempre tenemos que tener claro que tras el capitalismo puede venir una forma de sociedad de clase casi feudal, porque también es posible una sociedad de clases sin acumulación de capital. El mundo conoció eso durante 3 o 4 milenios y es perfectamente pensable que volvamos a una especie de feudalismo financiero, puede imponerse como proceso, es posible. La cuestión es, o la pregunta es, ¿es posible, Miquel, por lo tanto, ir a peor, según dice, o como dice Raúl Celik?
Sí, sí, esa es una crítica, yo creo, pertinente que se hacía a ciertas lecturas del marxismo casi que planteaban el desarrollo de los procesos políticos en un determinismo histórico, que después de esto viene lo otro y era casi mecánico, ¿no? Y después del feudalismo llegó el capitalismo, después del capitalismo, porque es así, porque está determinado históricamente no sé qué leyes, llegará el socialismo y después del socialismo llegará una sociedad sin clases y idílica que le llamamos comunismo. Yo creo que rompe ese esquema y plantea la posibilidad de, precisamente la idea, ¿no?, que depende de la capacidad que tienen los movimientos populares, los movimientos sociales, la inteligencia política de organizar para hacer que, bien, está llegando a una situación crítica el capitalismo, pero ha demostrado que tiene, precisamente por cómo es su esencia, ¿no?, porque es un sistema que no responde a directivas, es un sistema capaz de autoorganizarse, que no tiene un centro político centralizado que toma las decisiones, y por eso es tan apto a regenerarse el capitalismo. Pero yo creo que es equivocado pensar que después del capitalismo per se, porque lo dice no sé qué ley o qué tipo de determinismo histórico, va a llegar el socialismo. Me parece interesante también la reflexión, estuvimos bastante hablando de todo el debate, hay un debate muy fuerte en Alemania, interesante, que es el debate en torno al postcrecimiento, ¿no?, a la necesidad que históricamente ha tenido el capitalismo de crecer para generar más capital y ante una realidad de escasez de recursos, ante realidades de topes ambientales que están llegando, la imposibilidad de generar nuevos pactos sociales, ¿no?, que en un momento pues sí pudo ser, pues, estoy pensando en el keynesianismo clásico, en lo que se llama el capitalismo democrático, por decirlo de alguna forma, donde permitía acumular capital y abrir espacios, había márgenes, esos márgenes están prácticamente desapareciendo, no solo en Europa, en otras partes del mundo también. Y entonces también es el debate importante del poscrecimiento. Y planteaba el debate latinoamericano, no solo latinoamericano, pero allí se ha planteado en términos del debate del buen vivir, en el sentido de que tener más no es sinónimo de vivir mejor, en el sentido de que tener poseer más bienes de consumo sin tener tiempo para los amigos, para el ocio, para la comunidad, para enriquecerse personalmente en términos culturales. Yo creo que también es un debate interesante, ¿no? Es decir, hay una realidad que está llegando a un tope. O sea, el capital como tal, hay elementos que indican que está llegando un momento crítico, pero no está determinado históricamente lo que va a venir después. Y yo creo que Celik lo que ponía la responsabilidad es la capacidad que tenemos la gente que queremos otro tipo de sociedad más justa, más deseable que la que tenemos actualmente, de organizarlo y de preparar lo que está por llegar, teniendo en cuenta de que hay luces rojas indicativos de que estamos llegando a topes, ¿no?
Sí, me parece un tema interesantísimo que a mí, por lo menos particularmente, me interesa mucho. Yo creo que es clave ahora mismo en el devenir de la izquierda, ¿no? El tema del crecimiento, de la necesidad del crecimiento, no sé, pretendida necesidad del crecimiento, porque va aparejado con el propio capitalismo, ¿no? En cuanto a la pregunta que nos hacías, yo recomendaría volver a releer detenidamente a Walter Benjamin, un escritor que hace una crítica hacia ese progreso predeterminado del que hablaba Celik y que hablaba ahora Mikel. Me parece muy pertinente, y decía una frase que a mí se me quedó grabada, que, es decir, el mayor error que cometió la clase obrera alemana es creer que nadaba a favor de la corriente, ¿no? Y cuando hablaba de la corriente se refería a ese progreso técnico-científico que de una forma mágica, de alguna manera, determinaba ya la aparición del comunismo, de la sociedad sin clases, ¿no? Esta idea del marxismo científico que proponía que con la acumulación de contradicciones del capitalismo iba a dar lugar a una ruptura que la única forma que podía tener era esa forma del comunismo, de la nueva sociedad sin clases, ¿no? Digo, ya claramente Walter Benjamin veía que eso no era así. Y también veía que claramente que ese determinismo venía dado por una confianza ciega, casi fetichista, casi supersticiosa. También Gramsci denunciaba esto, antes lo citabais, es sobre la técnica y la ciencia como solucionadora de todos los males, ¿no? Como si el propio progreso tecnocientífico iba a dar lugar de manera mágica, supersticiosa, a cambios políticos de calado, a una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Ya Benjamin, y yo creo que también otros teóricos del marxismo, que hacen una crítica a ese marxismo ortodoxo que dio lugar luego al socialismo real y que se llamó socialismo científico. Eso por un lado. Pues en cuanto al tema del crecimiento y de Latinoamérica, ¿no? También me parece clave ahora mismo la situación, porque frente a una retórica que viene del movimiento indígena y que, bueno, es una retórica y una práctica popular, ¿no? Pero digo retórica como la utilizan algunos gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, es esa idea del buen vivir, ¿no? Que es maravillosa esta idea de frente a la idea del desarrollismo de vivir cada vez mejor. Dicen, ¿cada vez mejor que quién? Siempre cada vez mejor que otras, que otros pueblos, que otras personas, ¿no? Que los hombres mejor que las mujeres, o también vivir cada vez mejor que antes, ¿no? Cada vez mejor que antes supone un agotamiento, finalmente un agotamiento de los recursos en un planeta finito, ¿no? En unos recursos finitos, si vivimos cada vez mejor, mejor, mejor que antes en el tiempo, llegaremos a un momento que se agotan los propios recursos, ¿no? Frente a ello, ellos proponen una idea estupenda, que es el vivir bien, el buen vivir, ¿no? Que es un término aymara muy interesante. Sin embargo, los gobiernos, a pesar de que utilizan esa retórica en sus discursos, sobre todo el gobierno boliviano, también en Ecuador y en otros lugares, luego su práctica, desgraciadamente, se ha basado en el extractivismo, es decir, fundamentalmente sus economías, y yo comprendo que es una tentación, y es de comprender, una tentación importante, utilizar sus recursos fundamentalmente energéticos, pero también otro tipo de materias primas, con el aumento de los precios que ha habido, para redistribuir los ingresos que producen y mejorar la suerte de las poblaciones, ¿no? Pero desde luego esto a medio plazo está chocando claramente con las propias comunidades, que ven cómo se están esquilmando sus recursos en Mor de la construcción de grandes infraestructuras mineras, grandes infraestructuras de transporte, algo que no nos suena tampoco tan alejado de en estas latitudes con el problema del fracking o el tren de alta velocidad, ¿no? Allí aquello está todavía exponencialmente, el problema es más importante. Y, por ejemplo, ahora mismo una gran mayoría, una gran parte de las luchas sociales que se están dando en América Latina son lo que se llaman conflictos socioambientales, es decir, comunidades de indígenas, comunidades campesinas, comunidades populares que de alguna forma están viendo cómo las propias bases de su propia economía, es decir, sus recursos materiales básicos como el agua, como la tierra, están siendo puestos en cuestión por esas políticas extractivistas. Aunque sea luego es el más o menos cierto que esos beneficios de esa política extractivista se repartan más o menos bien, ¿no? Y se reduzcan las desigualdades. Pero aún así, la contradicción de gran calado sigue ahí. Y yo creo que esa es una de las claves y uno de los debates pendientes en la izquierda, tanto en América Latina como también en Occidente, en Europa, que hay que hacer de manera impostergable. El que debate sobre crecimiento, qué tipo de crecimiento queremos, si queremos la idea también del decrecimiento o del metacrecimiento, crecer de otra manera, de otra forma, tener otros valores que no sean solamente los del consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un tema interesantísimo.
Bueno, y otro tema interesante, aunque este ya muy brevemente, porque nos quedan solo 4 minutos en la entrevista, Mikel, Raúl Celich también hacía, bueno, tú le preguntabas sobre Euskal Herria y él hacía una referencia, bueno, sobre Euskal Herria y en concreto sobre el peso que tras el cambio de estrategia, bueno, pues ha tomado, el peso que ha tomado en el seno de la izquierda abertzale, la lucha institucional y al respecto, bueno, Celich decía que él, decía así, literalmente, él ha sobreestimado totalmente el peligro de las instituciones. No veo un proceso similar en Euskal Herria al que conocimos con la socialdemocracia alemana o con los verdes, que se asimilaron tanto en las instituciones que en poco tiempo se convirtieron en establishment. Bueno, desde fuera, eso es lo que ve Raúl Celich. Mikel.
Sí, yo creo que la experiencia alemana es un poco traumática a ese nivel, ¿no? Tuvieron una época muy fuerte los verdes, había, y el propio Celi comentó que su proceso de politización no solo se dio en Latinoamérica, sino sobre todo en las luchas contra las bases, contra los bombarderos que tenían los Estados Unidos allí. Es decir, él creció también de alguna forma, y para ellos fue algo traumático, ¿no? Que consiguieron unos números electorales, una representación institucional, y automáticamente se dieron cuenta que convirtieron en establishment, como decía, ¿no? Yo comentaba con él a ver cómo lo veía, porque aquí también hubo una marea verde, la de Bildu, y realmente me pareció muy interesante. Bueno, lo ve de fuera, pero bueno, pues gente pues comentaba mucho, pues que con el alcalde Izaguirre comentaba en concreto, y él se alegraba un montón la capacidad que tiene en este país de, aun teniendo esa marea y esas responsabilidades institucionales a las que seguramente nadie esperaba y seguramente el instrumental no estaba preparado, pues que veía que la gente estaba en forma, que no veía que la gente había cambiado con el poder, no aparecían grandes corruptelas con sus errores, con las cosas que aprender. Pero el Celig estaba contento por el nivel de, primero, de rectitud en la gestión, y segundo, porque no veía que había una cosa de que se te asimilas en el establishment y de alguna forma te haces un político convencional donde haces un fin en sí mismo el seguir teniendo esa representatividad para mantener cierto estatus o ciertos poderes o ciertos acceso a dineros o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el trauma que vivieron ellos en Alemania confrontándolos a la realidad en Euskal Herria, la verdad es que era un tema que insistía mucho y pensaba que no es. Él mismo reconocía autocríticamente que le daba mucho miedo hace 2-3 años cuando vio la marea verde de Bilbo, decía, se echó las manos a la cabeza porque a estos les va a pasar algo, y con la perspectiva decía que este país había dado una lección en el sentido de una gestión recta, con todos los problemas de gente que se legalizó en el último minuto, que nadie esperaba, que para muchos fue una sorpresa, pero y luego con la gente, los referentes más públicos que conocía, los veía en forma, el poder no les ha cambiado, y la verdad es que estaba muy muy contento a ese nivel.
Bueno, Juan, para terminar, nos quedan unos segundos sobre instituciones y asimilación por parte del poder, era el tema que estamos tocando ahora.
Bueno, yo creo que esto, si os parece, lo dejamos para otro día. Yo creo que podemos hacer otro día un debate, cuando venga bien, sobre la izquierda en Euskal Herria, ¿no?
Bueno, pues sobre eso lo dejamos para la segunda sesión del debate sobre el estado de la izquierda.
Vale.
Concretamos lo de la izquierda.
Vale, Juan Mikel, eskerrik asko. Urren arte.
Vale, agur, Juan.